Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Hola, estimados, estimadas auditores, auditoras de la Radio Diferencia ONG. Estamos en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG, que se transmite los días sábados en los estudios de la Corporación La Matriz, en la sede parroquial de la Iglesia del Barrio Puerto. Hoy día vamos a comenzar la sección Salud Mental, denominada Efecto Secundario, y no está nuestro comentarista habitual del tema conmigo, Juan Valenzuela, por problemas de salud, no nos acompaña hoy día. Pero sí está el socio José Ciudad, con el cual vamos a conversar algunas pequeñas cosas sobre el tema y retomamos de forma normal la próxima semana, como es habitual. Quisiera partir... Hola, José, ¿cómo estás?
Bien, aquí estoy.
Bien, quisiera partir haciendo el breve comentario sobre el tema que estamos tratando desde hace un par de semanas, que es la de salud mental, que es la enfermedad de la esquizofrenia. Como hemos dicho, es una enfermedad que desarrolla el 1% de la población del mundo y es producida por factores de condición genética y también por problemas, por factores biopsicosociales que pueden gatillar la enfermedad si hay predisposición genética para que ésta se produzca. Quisiera decir que los síntomas, ya lo hemos conversado, hay pérdida del juicio de realidad, se escuchan algunos síntomas como por ejemplo alucinaciones auditivas, visuales, descontrol mental, los pensamientos recurrentes, tal como digo, sin control, delirios de persecución, se cree que se lee el pensamiento, ¿sí? Tantas cosas que ya lo hemos conversado. El punto que quiero decir es que el tratamiento farmacológico psiquiátrico y también terapéutico psicológico son fundamentales para que la persona se pueda estabilizar y poder funcionar nuevamente después de un tipo de tratamiento. Esto tiene salida. La salud mental se recupera con la psiquiatría y con los avances de últimos medicamentos de generación que ya no provocan tantos efectos secundarios como los que eran al principio. El asunto es que quiero decirles que yo, en mis 43 años como paciente aquí del Hospital Psiquiátrico de El Salvador, he visto que todas las personas que una vez que se han recuperado y funcionan como todo el mundo lo hace, ya han dejado el tratamiento, han recaído todas con grave deterioro de su salud y cada vez en peores condiciones. Por lo tanto, si la persona que está en tratamiento médico le funciona el tratamiento y se puede recuperar, no tiene por qué dejarlo. Es un grave error hacerlo. Y si el cerebro recae nuevamente, los deterioros del cerebro son aún mayores. ¿Qué puede opinar tú al respecto, José? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, hubo un tiempo en que estaba la ciencia de la frenología en el siglo XVIII, siglo XIX, todavía no aparecían los psicofármacos, pero ya con la revolución química industrial del siglo XX se empezaron a usar psicofármacos y estos psicofármacos han evolucionado hasta modernas de última generación, medicamentos que, como tú ya dijiste, no dejan ningún signo negativo secundario.
José, ¿y qué opinas tú de que lo sensato y lo lúcido que hay que hacer es no dejar el tratamiento? O sea, no porque uno se siente bien, lo va a dejar. No, eso no hay que hacerlo. ¿Qué opinas tú?
Estoy de acuerdo contigo que no hay que dejar el tratamiento en contra de la esquizofrenia porque los medicamentos son necesarios para estabilizar a la persona.
Exactamente, claro. El problema de fondo es que hay una concentración de neurotransmisores, dopamina, serotonina, etcétera, y otros neurotransmisores importantes del cerebro, que son señales químicas que ocurren entre el terminal de una neurona con el otro, con la otra neurona. Son transportadores químicos que llevan la señal de una neurona a otra y que cuando la concentración es muy alta y desbalanceada bioquímicamente, ocurre el problema de la enfermedad. Entonces, los medicamentos tienden a estabilizar y controlar la concentración de neurotransmisores y poder, en cierto modo, que la persona funcione como todo el mundo lo hace. Así que no sé si José quiere agregar alguna cosa que te parezca con respecto a tu experiencia.
No quiero agregar nada más a tu comentario.
Bien, por ahora, auditores y auditoras, dejamos el comentario hasta acá, lo retomamos nuevamente con más detalle cuando esté nuestro socio de la radio, Juan Valenzuela, de vuelta, recuperado su salud. Vamos a entrar con más profundidad en el tema. Y antes de pasar a la sección de José, que me acompaña, quisiera decir que mandamos, o sea, enviamos votos, hacemos votos por el que la situación de salud, yo diría tal vez irreversible, que vive nuestra querida socia presidenta Camila Reyes San Martín, que está hospitalizada en el hospital Carlos Van Buren, pueda tal vez mejorar un poquito porque está muy complicada. No sabemos cómo va a evolucionar. Pero con ella estamos con ella, a la distancia le mandamos fuerza, energía y que sea lo mejor su posible evolución de su estado de salud. Así que eso, bien. Sin más preámbulo, vamos a ir al tema que nos convoca hoy con José, que es su sección Historia y Ciencia. José, ¿qué tema nos traes para hoy día?
Bueno, para hoy día traigo uno quizás de los más nefastos y quizás uno de los peores crímenes que ha cometido Estados Unidos alguna vez.
Cuéntalo, José.
Resulta ser de que en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Inglaterra, pero particularmente Estados Unidos, desarrolló una tecnología que ellos llamaban petrolato de gel.
Dale.
Resulta ser que esta sustancia química inventada por Estados Unidos es el napal. ¿Sabe usted lo que hacían en la ciudad alemana los norteamericanos y los ingleses cuando bombardeaban esa nación, Alemania? Resulta ser de que Estados Unidos usaba estas bombas incendiarias contra la ciudad alemana para impedir que los bomberos alemanes pudieran apagar los incendios. Pero como el pueblo alemán es un pueblo de gente muy inteligente, usaban una sustancia química en forma de espuma para quitarle el oxígeno al petrolato de gel e impedir más incendios que se propagaran por las ciudades. Esta misma tecnología mortífera inventada por Estados Unidos tuvo quizás su mayor exponente en la Segunda Guerra Mundial en tres lugares. La ciudad de Hamburgo en julio del 43, donde murieron 50.000 alemanes. La ciudad de Dresden en Alemania Oriental, donde murieron 500.000 de alemanes. Y la ciudad de Tokio en octubre del 44, donde murieron 100.000 japoneses. Después hicieron más refinado el petrolato de gel, lo usaron en la guerra de Vietnam contra los comunistas, pero lo que yo digo es la inhumanidad de Estados Unidos usar una sustancia química que ellos saben que es imposible apagar por medios convencionales. Eso es todo lo que diré hoy.
Sí, bueno, José, para ir cerrando entonces, bueno, lamentablemente la salida a veces inevitable de las guerras es lo más despreciable y nefasto que puede ocurrir con la condición humana, porque no, los problemas debería solucionarse por otros medios y no por la destrucción y muerte de seres humanos. Eso, lamentablemente, parece que es una situación que no acabará nunca, porque hoy día tenemos guerra por todos lados y eso se repite una y otra vez en la historia de la humanidad. Bueno, José, sin más comentarios por hacer entonces, nos veremos la próxima semana en tu comentario habitual de Historia y Ciencia.
Muchas gracias por escucharme, Radio Huyente. Muchas gracias. Hasta luego.
Chao. Estamos de vuelta en el programa Conciencia, perdón, programa Catarsis. Programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Estoy en la sección Anécdotas y Vivencias de Valparaíso del socio Patricio Ayala. Hola Patricio, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Bien, aquí he vuelto con ganas de... Un éxito en el sitio mío, ¿eh?
Bien, ¿qué tema nos trae para hoy día, Patricio?
Bueno, buenos días, Radio Diferencia, al público de Valparaíso. Hoy me toca recordar algunos hechos sobre el puerto Población Trabajadora de Emporchi, que me recuerda el atraque de barcos en el muelle de barcos sudamericana en las líneas navieras SONAP, Interoceánica, Aconcagua, Bernardo Higgins, Arturo Prat, Naviera del Pacífico y Martínez Pereira. Son las empresas de transporte de naviero de aquí que atracan aquí en Valparaíso, que tienen gran actividad en los trabajadores de Emporchi, que con una grúa cargan y descargan los containers y los acomodan para así mayor facilidad de descargar, de trabajar bien y tenerlo ordenado. Son algunos naves que atracan en el puerto de Valparaíso trabajando mercaderías marítimas cargadas en containers que cargan y descargan en el muelle en Porche Portuario. Salgo de aquí y me tomo un café en la panadería. Ahí veo los puestos de pescado que tiene la mercadería de peces y marisco. Los trabajadores vendedores de marisco del puesto pelan los pescados y los dejan listos para el día. Y todos los días le toca el mismo trabajo, así que es un ítem turístico que hay ahí. Recuerdo cuando el cine Hoy de la avenida Pedro Montt, esquina Plaza Italia, veía películas en el Teatro Hoy, que estaba activo en esa época. Veíamos películas de misterio, de espíritus malignos que venden crímenes y secuestros varios. También me recuerdo la actividad vecina de la iglesia La Matriz, Remar, que se debe llevar a la rehabilitación de marítimos marginados, donde rezagados rebasábamos por la salvación de Jesús. Ahí nos dedicamos a trabajar en el edificio Colindrado con la plaza Sotomayor, donde cargamos un camión chico de chancado con secos sacos de carga.
Mira, Patricio, ¿tienes buena memoria? Porque te acordaste de la serie de compañías navieras de, sí, que habían en esa antiguamente. Me acuerdo, por ejemplo, la Compañía Sudamericana de Vapores, la Compañía Interoceánica de Vapores, la Martínez Pereira, la otra compañía que había, Empremar, que era otra compañía naviera que había, que era del Estado. Y bueno, yo te digo eso porque mi padre navegó en todas esas compañías cuando él era marino mercante. Entonces, la gran mayoría de estas empresas iban por todo el mundo, a Europa, América del Norte, Asia, llevando los productos que se producen en el país y trayendo productos del extranjero hacia el país. Porque la ruta marítima, la transacción y el negocio naviero era un gran aporte para la economía del país y de lo que hacían. Y no sé si tú tienes algo más que agregar en este tenor, Patricio.
Sí, bueno, lo recuerdo que están a memoria ahora. Se ve que hay mucho progreso en cuanto a la construcción de naves, porque antes una nave cargaba 6 containers y ahora cargan como 40.
Sí, sí. Realmente desde mi casa aquí en Valparaíso vivo en un sector privilegiado. Valparaíso se ve toda la bahía, todo hasta Quintero, Villa, Concón, se ve todo. Tiene una vista espectacular y se ven estos colosos, estos monstruos de barcos, son gigantes, pero enormes.
Sí.
Y con la gran cantidad de containers que traen en su superficie del barco, es increíble cómo la tecnología de la construcción de naves ha avanzado. Y bueno, y también cuando hay épocas de verano, primavera, llegan los tours de los barcos de turistas transatlánticos enormes. Llegan 1.000, 2.000 personas, turistas, dentro de su nave. Sí, el puerto de Valparaíso sigue muy activo en cuanto al intercambio de mercaderías y la gran cantidad de naves que llegan aquí al país, a través del puerto de Valparaíso y de San Antonio también. Patricio, ¿alguna cosa más que quieras comentar o lo dejamos hasta acá?
Sí, yo estoy agradecido de poder comunicarle a usted la anécdota y los recuerdos de este gran puerto que es el puerto de Valparaíso, que nos trae tanta gratitud vivir en él, que nos llenamos de gozo de explicar los secretos, ¿no?, de los puertos.
Sí, coincido contigo, Patricio. Yo me gusta Valparaíso y nunca voy a ir acá. Ni siquiera, aunque me ofrezcan irme al extranjero con todas las posibilidades o otra parte, no, me gusta Valparaíso aquí, me siento bien acá. Lo mismo tú, ¿no es cierto?
Sí.
Sí. Bien, Patricio, nos vemos la próxima semana en tu sección habitual y gracias por compartir tus comentarios.
Ya. Yeah.
Chao, Patricio.
Ya. Yeah. Muchas gracias, hasta luego.
Catarsis. Voces de...
Vamos. Estamos en la sección de nuestro apreciado socio Lois. Su sección denominada Arte sin Cura. Hoy nos trae un interesante comentario para el día de hoy. Y quisiera preguntarte primero, Lois, ¿cómo estás?
Muy, pero muy bien.
¿Qué tema nos traes para hoy día? ¿De qué artista vas a hablar hoy día?
Voy a hablar de una nueva faceta de Violeta Parra.
Ah, qué interesante tema, Lois.
Sí, aquí decían, se hacía llamar en España Violeta de Mayo. Antes de darse a conocer como cantante de su obra propia y difusora del folclore chileno, Violeta Parra tuvo un momento artístico español. Recién llegada a Santiago, fue testigo en los años 40 de la moda, la música española que copaba teatros y watts donde cantaban y bailaban los más populares exponentes del flamenco, la copla y el pasodoble. Ella quiso formar parte como artista de esta corriente y se presentó en los escenarios con un nombre que evocaba España. Terminada la Guerra Civil Española, América Latina recibía una oleada de cantaores y bailadores de España, unos alejándose del régimen de Franco y otros promoviéndolo, aunque compartiendo los mismos géneros musicales. Varios de ellos se radicaron en Argentina y México, donde junto con participar en abundantes producciones cinematográficas difundidas por el continente, visitaron regularmente las naciones americanas ante un público ávido de españolismos. Es así como la actividad del exilio se fue superponiendo a las embajadas artísticas enviadas por el franquismo temprano como una forma de vencer su aislamiento luego de la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial. El primer destino fue Argentina en el año 1948 y al año siguiente se repitió la experiencia con Chile y Perú y con Colombia y Panamá, buscando países vecinos de distintas zonas de América. De este modo, las dos Españas confluían en el nuevo continente unidas por la misma música, punto. De todo esto fue testigo Violeta Parra en los inicios de su carrera en Santiago, encontrando la música española una posibilidad de desarrollo artístico y apertura al mundo. Su hermano Nicanor Parra le había transmitido la fascinación por la generación española del 27, aquella integrada por Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre y varios más, que había sido un factor importante para despertar en ella el interés por la cultura y la música española según sus biógrafos. Esta música no solo estaba en boga en América, sino también se relacionaba con el exilio republicano luego de la llegada a Valparaíso en el año 39 de más de 2.000 refugiados a bordo del Winnipeg, gracias a las gestiones realizadas por Pablo Neruda en el extranjero. Violeta Parra comenzó a integrar música española a su repertorio de cantante de bares a fines de los años 30. Luego de llegar a Santiago a los 19 años de edad, había encontrado su primer trabajo estable en el restaurante El Popular, de la esquina de Matucana con Mapocho. Violeta combinaba canciones españolas con boleros, rancheros, corridos y que ya aparecería en el cine mexicano exhibido en el país. Todo esto lo absorbió con prontitud, a lo que agregó algunos tangos y las infaltables cuecas como fin de fiesta. Al frente del popular estaba el tordo azul, que pronto se transformaría en su principal escenario y lugar de encuentro con su primer marido, padre de Isabel y Ángel. El desembarco español fue ese entonces. Dos cantores flamencos refugiados en Buenos Aires visitaban Chile en forma recurrente. Juan Mendoza, el niño Utrera, y Ángel San Pedro, el angelino, el angelillo. Fue el Teatro Baquedano el que albergó el debut de Angelillo en Santiago a mediados de 1944, quien 5 años más tarde regresaría para presentarse en la recién inaugurada Boat Goyescas de la esquina de Estado con Huérfanos, escenario principal para la música española en la capital. Angelillo era el músico español con mayor catálogo discográfico en el destacándose sus discos en la RCA Víctor, RCA Víctor, grabados en Santiago de Bulería, Farrucas, Samplas, Pasodoble, género con lo que Violeta Parra aprendería a cantar español. El niño de Utrera también vino varias veces a Chile, desde los años 40 al comienzo como parte del elenco del espectáculo de variedades selectas Cabalgata del Teatro Lara de Madrid, que incluía canciones, poesía y baile, a cargo de cancionistas, estilistas, bailarines, gitanos, guitarristas, flamencos. Algunas de sus concepciones fueron publicadas, algunas de sus canciones fueron publicadas en las partituras para el canto, el piano, por Casa Amarilla, en Santiago, reflejando el interés que despertaba esta música en el público ilustrado. Doroteo Martí, actor y director valenciano en cuya compañía actuaba Violeta con canto y baile español. Angelillo debutó en Santiago a mediados del 44 en el mismo lugar y fecha en que debutaba Violeta de Mayo, ganando un concurso de canto y español. Violeta Isabel en la UAT Casanova de Santiago como número español el 47. El niño Utrera en una imagen del 44. Carmen Amaya, 1918-1963, hizo su presentación en el Teatro Municipal de Santiago, terminó convenciendo a Violeta que ella no podía llegar a esas alturas artísticas. Y con razón, todos les cantaban a Franco y al rey. La radio se sumaba con fuerza el auge de la música española en Chile, no solo incluyendo repertorio español en su programación diaria, sino que también ofreciendo programas especializados en música española. Este era el caso de Colomé Yoldrá, programa dominical transmitido por radio desde el comienzo de los años 40, que se ha convertido en un clásico dentro del ambiente, señala la revista Ekran. Programas como estos le permitieron a Violeta Parra familiarizarse con el repertorio español mientras criaba a sus pequeños hijos. Al poco tiempo comenzaría a hacer noticia por sus interpretaciones de canciones españolas por Radio Pacífico. Su voz es sumamente bien afiatada y firme, con algo de la famosa Imperio Argentina, señala Eka.
Luis, hagamos un alto. Violeta Parra tuvo en su formación mucha influencia de la música española, como tú también lo relatas. En principio, habían dos fuentes de difusión de la música española. En primer lugar, como tú lo mencionas, el Franco, en su régimen que implantó en España por muchos años, y trataba de como de limpiar imagen y tener relaciones culturales con América Latina. y ahí se difundía la música española. Pero también estaba la otra parte, los refugiados republicanos que llegaron en el Winnipeg, que traían una cultura, un arte, una música que era propia de la República Española, y que de la cual también Violeta Parra aprendió y comprendió y hizo parte suya, y que le dio la base de su estructura musical que desarrolló muy posteriormente. Eso tuvo una gran influencia entonces en su formación musical de la música española, por lo que tú has comentado. Y quisiera, por favor, si fueras ir cerrando ya, porque estamos en el tiempo.
Ya. Aquí dice bien claro, dice Imperio Argentina, actriz de cine, musicóloga, cantante. Y esta fulanita Imperio Argentina le iba a cantar a Franco la música que a Franco le gustaba en España. Desgraciadamente, una amiga de Violeta Parra le dijo, tú nunca vas a llegar con ella porque tú eres demócrata. Entonces ella se dio cuenta que no iba a llegar nunca a ser como la Imperio Argentina, porque ella no sabía que era amiga de Franco, todo lo contrario. Entonces por eso mismo ella cambió de estilo, cambió de paño y se dedicó al folclore chileno, dejando todo de lado. Pero lo bueno es que, por ejemplo, dentro del Imperio Español está todo lo que significa cantar en favor de este dictador, que imagínate que estuvo 40 años en España y cuánta gente mató. Entonces, ella no sabía eso. Y entonces, para resultar que aquí dice, en medio de la eclosión de giras de artistas españoles por América y de la aparición de artistas locales personificados como españoles, Violeta Parra daba el paso definitivo para entrar en gloria y majestad al mundo de la música española. Esto lo logró ganando un concurso de canto y baile organizado por exiliados españoles en el Teatro Baquedano en Santiago en el año 44. Y dice, al mismo lugar año en que debutaba Angelillo. Para terminar, es allí donde ella se presentaba como Violeta de Mayo, por la Virgen de Mayo, que básicamente realmente existió. Eso sería todo. Acá está, bueno, es parte de lo que a ella le tocó vivir, por ejemplo, con mes en que se conmemora en España el levantamiento. Ah, sí, esta es otra cuestión política. No, dejémoslo hasta aquí nomás porque yo podría...
Sí, tenemos que cerrar. Lo importante que se rescata de lo que tú nos has dicho, la gran influencia española que tuvo en su música posterior, que le permitió...
llegar a donde llegó.
A la altura que llegó.
Su mundo de tipo folclore chileno y mundial es avasalló, pero salvaje.
Exactamente, encontró su beta artística musical que desarrolló a nivel de genialidad. Esa es la verdad de las cosas.
Tú lo has dicho.
Y bueno...
Todo lo que tenía en Raigambre, en lo que pasó en Europa, en España, a ella le sirvió mucho para su música del folclore aquí en Chile.
Exactamente, claro. Y toda la obra que desarrolló Violeta, que también conocemos y que es prácticamente inmortal. Bien, Luis, gracias por tu excelente comentario del día de hoy y nos veremos en tu sección Arte sin Cura la próxima semana.
Gracias, Raúl, encantado.
Chao.
Chao.
Estimados auditores y auditoras, tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Arriba de la Pelota de su Radio Diferencia. La página es www.laradiodiferencia.cl y también está disponible en nuestra cuenta de YouTube. Adelante, Nico.
Buenas tardes, Colo Colo. Hoy estoy pensando muy realmente cómo está el fútbol. Chile prácticamente le hicieron 3 goles y por su definición ganó 2 millones de goles. No se burlen. La persona corre y se ve y no para nunca más de correr y es así. Por el pueblo colocolino le voy a comprar una atención buena. Magallanes versus Colo Colo hoy a las 3 de la tarde por la Copa Chile en el Estadio Fiscal. Atención, colocolino de corazón, puede ser la bienvenida a este partido. Esto es espectáculo, esta es la Copa de Oro y quiero que se la gane Colo Colo a jugar, gracias.
Ojalá.
Ojalá. Y realmente, que viva el Colo, todo lo que le jugaba son empeños armamentos de la costa. ¿No? Que le vaya muy bien, gracias. Y viva Colo Colo y todo el equipo y viva todo el mundo futbolístico apasionado al deporte. Gracias.
Eso. Y ahora vamos con las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial FIFA del 2026 en su octava fecha. Dice así. El 10 de septiembre a las 15.30 horas, a las 17.30 horas, Colombia con Argentina. Luego a las 18 horas, Chile enfrenta a Bolivia en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos en Santiago de Chile. Luego a las 16 horas, hora ecuatoriana, y Ecuador enfrenta a Perú en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito, Ecuador. Posteriormente a las 18 horas Venezuela recibe a Uruguay en el Estadio Monumental de Maturín en Venezuela. Y para cerrar a las 20:30 horas Paraguay recibe a Brasil en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción del Paraguay. Aún hay más deportes, no se mueve sin sintonía. Tenemos también tenis, porque la próxima semana se nos viene la Copa Davis. Apoyemos a nuestro equipo chileno comandado por el capitán Nicolás Massú. El miércoles 11 de septiembre a las 0 horas, Estados Unidos enfrenta a Chile en Zhuhai, en China. El día jueves 12, a la misma hora, Chile enfrenta a Alemania a las 0 horas. Y para cerrar, el domingo 15 de septiembre de 2024, a las 0 horas, Eslovaquia, Chile. Y ahora vamos con el tema de espectáculos.
Un momento, por favor. Un momentito.
Ya. Camina Viña 2025. Red Televisiva Megamedia S.A. espera con un sí. La tensa calma por el coanimador de Viña 2025. Tras confirmarse a Karen Dovenbailer como animadora del Festival de Viña del Mar 2025, queda solo por saber quién la acompañará sobre la Quinta Vergara. Eso y claro, la parrilla de artistas que darán vida al primer año de la alianza entre Mega y Bizarro Entertainment. Pero respecto al animador, y aunque los organizadores mantuvieron un completo silencio, hay 2 candidatos que asumirán el rol de coanimador: Rafael Araneda de Univisión y Martín Cárcamo de Canal 13. En el caso del tío conductor, se abre una posibilidad para retornar a la animación del Festival de Viña, según fuentes de El Filtrador. Sin embargo, el canal Univisión le autorice para que Rafa Araneda de un receso y hacer regresar al festival. Por otra parte, Martín Cárcamo es aún rostro de Canal 13 y por lo que en primera instancia tendría que poner fin a un vínculo con la televisora para emigrar a la señal del 9. Nico.
Voy a estar después de los Colo Colo. ¿Sabes que puedo jugar con realmente 30 equipos a la cancha? Hace los goles de uno, se toca los pases rápidamente, como todo unido. Pesco la pelota, voy. Le cuento bien. Pesco la pelota, digo al tiro. Pégalo de nuevo, voy. Nunca más se atreve. Gracias a Dios, el pueblo, unido. Jamás se ha derrotado ni vencido. Chucho, venga, no hagas un momento para acá, me voy a poner valiente.
Ya. Y ahora cerramos nuestro programa de Arriba la Pelota y Camino a Viña 2025. Muchas gracias por su sintonía y será hasta el próximo sábado, si Dios quiere.
Estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa de los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Doy las coordenadas de nuestro sitio web www.laradiodiferencia.cl para que nos visiten, nos escuchen y puedan saber un poco más de nuestras actividades. Me es grato presentar ahora la sección Tintero Luminoso, la sección de los poetas de nuestra radio, José Arancibia y Ángelo. Ángel. ¿Cómo están, chiquillos?
Bien, pues aquí. Bien, aquí estamos felices con Ángel. Ángel, ¿comienzas tú o comienzo yo?
Comienzo.
Listo.
Vamos, Ángel.
Hoy día tengo una poesía que se llama Solo Canto. Canto triste o alegre de ayer, de hoy, y quizás para mañana. Canto de amor, de vida, de un funeral, o simplemente de alegría. Canto de mil maneras. Una vieja guitarra acompaña aquellas notas sublimes que salen desde el fondo de mi alma, bajo la lluvia. En una serenata, en un año más de vida, y también a mi madre. Canto, solo canto para acompañar mi tristeza, canto para soñar. Le canto cuando se retira. ¿Por qué no a la luna? Sí, y también en las noches de estrella. Canto en la paz de mis días para abordar con cada nota, notas de historia, con poesías y cuento. Canto solo por cantar, canto solo para ocultar el silencio, ese silencio que vaga por mi castillo de cristal.
y te canto a ti que lee este poema mientras me retiro silbando una melodía acompañado de mi taconear y el eco de la urbe que me llega de sus callejas.
Hermoso poema, José, y expresa una cualidad, una facultad, una cualidad tan humana que es cantar. Cantar que expresa un estado emocional del ser humano en diversas situaciones, ya sea de alegría, en la adversidad, de muchas formas.
De canciones de amor
también. Canciones de amor, especialmente. Algo tan humano que nos hace únicos como especie, como personas. Y, ¿tú quisieras comentar algo al respecto?
Sí, en realidad cantar es un desahogo emocional, especialmente para personas que están tristes. A veces es mejor cantar una canción y así uno se siente un poquito liberado. E incluso alguna canción más o menos movida empieza a taconear, a bailar, qué sé yo. Y los que saben algún instrumento, lo mejor para ellos es tomar el instrumento y ponerse a cantar. Yo lo hago así.
Sí, es como que el canto es una acción liberadora del ser humano.
Exacto, lo hacen los animales cuando ellos a veces meten boche, y los pájaros especialmente, ellos cantan y se paran ahí, como que le cantan al mundo.
Bien, Ángel, ¿qué nos traes para ahora?
Bueno, buenos días a todos los oyentes. Bueno, yo soy de poemas cortos. Y le hice un poema a la mujer, y dice así: el viento roza tus cabellos de seda, te miro a los ojos y siento la belleza de tu corazón. Quisiera llevarte al sol radiante como tus ojos de perla preciosas. Siento en mi corazón como la alegría de un niño limpio y bello. Eres hermosa y perfumada como flor en primavera.
Muy lindo el poema, muy lindo, y especialmente cuando está dedicado a la mujer. Sí,
yo,
muy lindo.
Yo siempre trabajo temas al amor y a la mujer, porque sin ella no somos nada, como se dice, y el amor es una cosa muy importante, más para cuando uno sufre enfermedades. Siempre está ahí y está al pie de uno, acompañándonos, y cuidándonos.
Sí, el amor es la fuerza que nos mantiene vivos y nos mantiene en pie para pese a las dificultades de la vida propiamente tal. Y lo otro el amor es lo que nos permite estar, como digo, vivos y seguir adelante pese a toda la dificultad que nos va a presentar la vida. Muy hermoso tu poema, Ángel. Y José, ¿qué nos tienes para otro poema que nos tengas para ahora?
Hablando del amor, aquí tengo uno cortito, creo que ya lo leí ya en su oportunidad, pero para mí es muy hermoso porque es muy simple. Uno a veces busca cosas para demostrar el amor y se marea. Dime que me amas. Una tormenta de ideas, un huracán de letras, una lluvia de tinta, una resma de papel seda, y no puedo escribir un poema de amor. Se me borran los versos, se me pierden las poesías, se me complican las cuartetas, se arrancan las octavillas, y allí, sin poder escribir, un te amo, un te extraño, un no duermo pensando en ti. Y tan solo lo eres todo para mí. Y tú me miras con amor y me dices con tu voz suave, mirándome a los ojos: dime que me amas y seré muy feliz.
Hermoso. Sí, sí, tú has tocado un asunto muy esencial, y decir unas palabras, simplemente unas palabras de amor, es como la realización de la vida. Eso, y muy, muy hermoso tu poema, muy al centro de la cuestión, de la complejidad, está en decir unas palabras de la simpleza, que es el cariño y el amor.
Eso es. Ángel.
Bueno, yo escribí un poema referido a mi vida, a la vida del hombre, a la vida del ser humano. Y también esto va dedicado a toda la vida de todas las personas.
Te escuchamos.
Dice así: mi vida es como el sol y las estrellas, radiante como luz de luna llena. Mi vida es tan fuerte como el amor de una madre. Lo que llevo en mi corazón es fortalecido como el amor que nos brinda Dios, la fortaleza y el amor que brinda mi corazón.
Muy bien.
Muy bien.
El tema
fuerte que hemos tenido que tenemos en esta sección en este momento es el amor. Y la fuerza vital de la vida. José, ¿tienes otro para ir cerrando?
Sí. Sí. Aquí tengo otra cosa que... Destino. El tiempo se une a través de las manos, de las miradas y del amor. Se cuentan su vida, sus gustos, sus recuerdos. Se abrazan y se prometen amor eterno. Se acompañan por el resto de su vida. Pero tristemente, algunos pierden el equilibrio de amar y vuelan a otra alma, sin completar sus promesas, ya sea él o ella. Otros se elevan al cielo en busca de su estrella, dejando tristeza en su pareja. La vida tiene muchos caminos, en especial en el amor, como la elección de tu sendero a seguir. A veces se camina en soledad y tristeza, no por desearlo, más bien por abandono de quienes te rodean, o simplemente por querer olvidar quién eres ahora. Olvidan que el tiempo no para. A veces no lo entiendo, pero uno está vivo y hay que seguir. Mientras tanto, escribo relatos, vivencias y poesía para escapar de mi destino y de todo aquello que me rodea, con la calma del ocaso y del tic-tac del reloj.
Muy bonito, José. Y eso me lleva a pensar que el amor no solamente es un sentimiento del corazón, sino que también es un compromiso. Compromiso asumido por la pareja, de estar juntos en este camino que ambos construyen tal vez para siempre.
Sí, lamentablemente hoy en día se ha perdido mucho eso. Te equivocaste, chao, adiós, y se termina. A veces duran 3, 4, 5 años y listo, te cambio.
Así están las cosas.
Sí, pero bueno, la vida tiene que seguir y cada uno la tomamos de acuerdo a lo que nos corresponde seguir. Y desearle a todos, en especial a nuestra querida presidenta, que tenga una pronta recuperación y darle mucha fuerza para que siga adelante. Ella es muy importante en este grupo de amigos, tal como Raúl y todos aquellos que hacen parte de este programa de radio. Para todos ustedes, amigos, hagan fuerza, un abrazo y que tengan unas buenas fiestas dieciocheras.
Junto a la familia. Bien, Ángel, ¿algunas palabras en la despedida de esta sesión?
Bueno, dándole fuerza a la familia de la presidenta, que pronto hay que tener fe, pronto recupera poquito a poquito, pero hay que salir adelante y tener la fe de Dios, que es lo más fuerte que puede haber en la persona, para así darle toda la fortaleza a la niña y salir airosa de esta enfermedad.
Gracias por tu palabra, Ángel y José. En eso estamos todos con ella a la distancia. Bien, nos veremos como es habitual la próxima semana en un interesante relato de poemas y conversación que podamos tener en torno al tema de la poesía. Así que nos vemos.
Nos vemos, Raúl, y muchas gracias al Ángel.
Muchas gracias,
Raúl. Chao, Raúl. Que estén bien.